ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias. Manuel pregunta, ¿qué tan probable es que la derecha cumpla si votamos rechazo para reformar? Y al revés, ¿qué tan probable es que si se aprueba la nueva constitución haya voluntad para arreglarla?
¿Quieres partir tú o me da lo mismo?
Mira, yo, hoy día estábamos viendo, ahora tenemos unos computadores aquí puestos frente a nuestros puntos. Hay una declaración del presidente Gabriel Boric, que es de hoy día, donde dice que se va a comprometer, ¿verdad?, que va a garantizar la implementación de las reformas que se acuerden de aquí al plebiscito. Y respecto de lo que la derecha pueda cumplir o no, yo creo que la derecha de alguna manera se ha subido muy tarde a esta conversación. Ha estado participando de la discusión constituyente siempre tratando de defender la Constitución del 80 o lo que vaya quedando de la Constitución del 80 según el momento histórico en el cual esa discusión se da. Y teniendo la posición que hoy día tienen las cámaras del Poder Legislativo, yo la verdad que no sé si van a estar en condiciones de aprobar aquello respecto de lo cual se han negado durante tanto tiempo, porque claro, hay un documento con 10 puntos, pero son 10 puntos muy genéricos que ya están en la propuesta de nueva constitución y donde la clave está siempre en el detalle. Si garantizamos Estado social y democrático de derecho, tenemos que entrar en el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, ¿verdad?, que son las cuestiones por las cuales la derecha votó en contra por de pronto en la convención, pero además ha votado en contra en los últimos 30 años. Entonces está complejo, creo yo, el escenario del rechazo para reformar en ese sentido.
Bueno, yo diría que es mucho más complejo el apruebo para reformar, por distintas razones, pero les quiero recomendar un hilo de Twitter de José Ignacio Palma Arancibia. Dice Ignacio Palma-A, que dice, veces que la izquierda ha cerrado las puertas al apruebo para reformar. Son 11 veces y parte. Uno, el 10 de junio, Fernando Atre en la tercera, creo que no hay nada que se requiera reformar. Y de ahí para adelante, 11 veces en que se ha señalado específicamente que no hay piso. Bueno, ayer también el presidente Telier del Partido Comunista. Pero ¿por qué le vamos a creer una coalición que va a querer reformar todas estas cosas que hoy día Jaime está defendiendo? La va a querer una coalición que tuvo durante todo el proceso los dos tercios para hacerlo distinto de cómo se hizo.
No,
y ahora lo quiere reformar.
No eran de la misma coalición, ¿cómo? Ojo. Los dos tercios no eran de la misma coalición. De repente se nos olvida que el colectivo más grande era la derecha, que el nivel de atomización y de división que había en la Asamblea,
bueno, pero
era bien
tuvieron
importante,
los dos tercios
y los
en
dos
forma
tercios
permanente.
Se construyeron de manera bastante compleja.
Ya. ¿Cómo se le va a creer a la ciudadanía, además, un presidente y un gobierno que cambia de opinión constantemente, después se disculpa y sigue adelante? O sea, hemos tenido ya el tema de las volteretas en forma permanente. Entonces, pero además, yo quiero decir que aquí el punto más relevante es el siguiente. El plebiscito del 4 de septiembre es respecto si aprobamos o rechazamos el texto propuesto por la convención. Todos los sectores políticos, o ampliamente la gran mayoría del país, dejemos fuera a algunos que dicen que la constitución es perfecta, pero casi todos dicen que hay que reformarla. Unos aprobar para reformar y otros rechazar y después y hacer otra reforma. Pero todos consideran el texto malo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que la pregunta es si apruebo o rechazo el texto de la convención, rechazarlo, pues si aquí hay consenso total de que el texto es malo. Entonces, la verdad es que si nos abocamos a cuál es la pregunta del plebiscito, lo lógico sería que hay que rechazar, porque a nadie le gusta el texto y en eso hay consenso desde la coalición de gobierno en adelante.
Ya, pero los dos están reprobados porque la pregunta era ¿qué hace la derecha para cumplir y qué hace la prueba para cumplir? Y los dos se pusieron a criticar al otro lado.
Yo puse al presidente de aval.
Sí, bueno, sí.
El presidente
ya
puso su aval.
Sí, no.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente tiene, o sea, si gana el rechazo, el presidente necesita un acuerdo transversal para hacer los cambios de todas maneras. Y si gana el apruebo, también, porque necesita el Congreso para poder implementar. Ahora, va a ser difícil para el presidente de todas maneras. ¿Por qué? Porque porque de partida tiene un ministro Sexpress que invalida valóricamente a sus contradictores políticos. Entonces eso es muy difícil, pero incluso haciendo los cambios va a ser difícil. ¿Va a contar con la derecha? Sí, va a contar con la derecha. ¿Por qué? Porque
el Partido Republicano también ha salido
no podría poner la mano al fuego por el Partido Republicano. Pero ¿por qué es relevante esto? Porque la verdad es que yo diría que como sector político hemos estado siempre dispuesto a poner por delante los intereses del país. Podemos tener diferencias con respecto a cómo se verifican esos intereses, pero hoy día estamos con eso por delante. Y además, porque hoy día el rechazo se ha transformado en algo que no es de la derecha, sino que es algo que es transversal, que es de muchos grupos políticos, desde expresidentes de Salvador Allende en adelante. Por lo tanto, no es que se necesite a la derecha, se necesita a la derecha, al centro, parte importante de los parlamentarios demócratas cristianos, al Partido de la Gente. Por lo tanto, el compromiso tiene que venir ya de todo, de los más amplios sectores políticos para hacer todos los cambios que se vengan por delante. No es un tema de la derecha, aunque yo sí doy fe de que va a contar al menos con parte importante de la derecha para cualquier acuerdo que se requiera, gane el apruebo o gane el rechazo, como claro, yo creo que
si
va a pasar.
Gana el rechazo entonces y hay que hacer todo un proceso de nuevo. ¿Va a ser así de amplio, con independientes, con mujeres, con pueblos originarios?
La verdad es que ese es el acuerdo político, que la pregunta va a ser el 5 de septiembre. Antes de eso,
votar, yo necesito saber qué viene después, pues, ¿no?
La pregunta es respecto a si te gusta o no te gusta el texto de la convención. Esa es la pregunta del 4 de septiembre. Respecto de lo que viene después, es otra discusión y al final va a ser a quién le crees. Ahora, espero que el proceso sea lo más participativo posible, porque ya eso es algo como que se alcanzó, una como conquista ciudadana que no debería volver atrás. Entonces, ojalá que haya participación, iniciativas populares de norma y todas esas cosas que ya en el fondo fueron establecidas. Ahora sí va a ser un comité de expertos, una nueva convención, una convención pero más chica. Bueno, la verdad es que eso va a ser el acuerdo político posterior y yo lo dejaría esa discusión para el 5 de octubre, lamentando que tengamos que hablar de esto. 5 de septiembre, perdón. Lamentando.
¿Qué les va a dar un mes de
brazo? No, un mes más no podemos. Pero lamentando que tengamos que hablar de esto, porque lo que hablábamos con Jaime al principio. Lamentablemente este proceso fracasó en el sentido de que deberíamos haber salido con una propuesta.
¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
No. Estamos de acuerdo en que deberíamos haber salido de esta convención con una propuesta que fuera aprobada por gran parte de los chilenos en forma mucho más mayoritaria que la división hoy día, que está como tan peleado y que sabemos que el resultado va a ser estrecho.
El problema, Carol, es que efectivamente hay sectores en la sociedad que son importantes, no porque sean mayoritarios, sino porque son poderosos, que están en contra de los cambios que significan profundizar la democracia y redistribuir el poder. Y esos sectores efectivamente se distribuyen en el arcoíris político, ¿verdad?, de manera más o menos transversal. Y hay de esos sectores que están en contra de los cambios y que siempre han estado en contra de los cambios, también durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día están alineados con el rechazo. Pero ahí yo creo que no hay que engañarse, no hay que confundirse. Esos sectores siempre van a estar en contra de los cambios sociales. Da lo mismo si gana la prueba o el rechazo el 4 de septiembre. Por eso es tan importante la pregunta sobre el compromiso real de lo que venga después. Y claramente ese compromiso no está.
La gracia de la democracia es que es un ciudadano un voto. Y hoy día, entonces, por muy poderoso...
Cuando hay concentración del poder...
No, por muy poderosos que sean las personas...
igualdad política entre las personas...
No, yo no invalidaría... porque está buscando una forma de invalidar un resultado en caso... La democracia es así y tú mismo lo tienes que haber visto...
Vamos a ver el 4 de septiembre, yo creo que va a ganar la prueba.
Bueno, pero tú has visto en la calle como hay mucha gente que son ciudadanos de a pie, no son ni poderosos ni millonarios, que están por el rechazo porque no les gusta esta propuesta. Solamente los que andan en Porsche están por el apruebo.
No,
o sea, por el rechazo, perdón, por el rechazo. Solo los poderosos, no es así.
Es que la forma en la que se ha estado construyendo la opinión pública en estos días está muy marcada por la oposición estructural que los poderosos han tenido frente a los cambios sociales y que lo hemos visto en este gobierno, en el anterior y en el anterior.
Espero que tus declaraciones no sean una excusa aplicable después para invalidar elección o para restarle validez a la elección si el día 4 de septiembre gana el rechazo, como yo creo que va a ser.
Absolutamente no.
Espero que no sea un adelanto.
El pueblo es soberano y fue soberano también cuando eligió a la constituyente. Uh-huh. Fue soberano también el 25 de octubre de 2020 y va a ser soberano el 4 de septiembre.
Y estos poderosos que tú dices siempre han estado.
Gane lo que gane, esa va a ser una manifestación de la voluntad popular. El problema es que, insisto, hay sectores importantes, especialmente en los sectores gobernantes, las clases políticas, que no han estado en favor de los cambios. Y lo hemos visto con la oposición incluso interna que tuvo la presidenta
de Chile en su momento. Son sectores gobernantes que no están vinculados solamente a la derecha.
No, claro, eso es lo que no dice Jaime, pero ahí hay un olor a excusa. No, la verdad es que bien la...
Yo creo que es un análisis político y de alguna manera sociológico respecto a las estructuras de poder de la sociedad, que es muy necesario, que no hacemos con mucha frecuencia, que va mucho más allá del voto, lo que en ningún caso significa restarle valor al voto, al contrario, pero sí permite entender cómo operan las estructuras de poder de las cuales nosotras y nosotros formamos parte. No hay que cerrar los ojos frente a esa realidad.
Hagamos un compromiso, ¿por teléfono presencial el 5 de septiembre los dos aquí?
Ahí estaría
ya.
Bueno.
¿Ya?
Estaría
ok.
Bueno. Okay. Bueno. Listo. Ya, hecho.
Ya.
Ya que se nos acabó el tiempo. Sí,
los esperamos. La grabación.
Sí, ¿no? Sí, yo me tengo que ir.
Teníamos tiempo. Rápido, está bueno.
Sí, los esperamos con tecito, con tortita.
Oye, ya había millones de preguntas.
Hay montones de preguntas que se nos quedaron, pero bueno, las vamos guardando.
Igual estuvo entretenido. Oye, y ojalá que el 5 de septiembre Jaime tenga su libro también.
Sí, oye, no nos
dijeron. Mucha presión.
No nos dijeron qué fue lo más penca, lo más ordinario que vieron.
Pero lo pueden decir si lo recuerdan, ¿no?
Sí,
rápido. No, no, estaba sacando un loro, así, no sé, cualquier
cosa. Unas peleas muy feas, ¿cierto?
Es que fue una asamblea de ejercicio del poder, pues.
Sí, sí.
Sí. Gente muy diversa, además.
No, pero yo te diría que quizás lo más simbólico fue el voto desde la ducha, porque fue como demasiado visible, ¿cierto? O sea, fue como un chascarro
de olvidar ese convencional por la,
sí.
El ducha
que además los que estaban dentro de la sala lo vieron porque se le prendió la cámara. Entonces lo vieron con champú en la cabeza. Entonces eso es mucho, ¿no?
Ya,
eso
es un exceso. Igual es una excepción.
Sí, ya no voy a decir que eso no.
4 o 5 constituyentes que hicieron noticias por distintas cuestiones.
Saumet, la que le sacó la madre a la constitución.
Las sanciones de ética, las agresiones también que hubo. Sí,
es verdad.
Son excepcionales y la verdad que de los 155, 154 que terminamos.
Sí, hay uno que
yo creo que es un puñado, no son más de 10, 7 los que tienen algún acontecimiento de chascarro, y la enorme mayoría transversal de derecha, izquierda, independientes trabajaron muchísimo hasta alta hora de la madrugada, incluso de repente pasando de largo para poder llegar.
Y aprovechemos de mitificar esto de que está como que todos terminamos peleados. No, eso no es así. ¿Eh? O sea, había diferencia y mucho más en la discusión política que fuera de los pasillos, pero en general la relación fue mucho más cordial.
Pero igual había algunos peleados.
Y internamente dentro de los colectivos también. Y eso a veces incluso.
Esto sí fue muy difícil. Fue difícil sostener esto. Fue muy difícil.
Acá nosotros también nos peleamos, ¿no crees?
Sí. Lo más flight, de hecho, el Aldo que se quedó debiéndole el almuerzo a los chiquillos que cubrían la convención. Oye, el ejemplo más claro fue como cuando alguien propuso que había que alargar este tema y tú veías a todos con la cara deforme. Así como que a todos nos tiritaba un ojo, a todos. De todos los.
Pasaba con renunciar si esto se extendía.
O sea, a mí me cambiaron la chapa, de todas maneras. O sea.
Carol Baum, Jaime Baza, un placer. Muchas gracias por haber
también. Gracias, que estén bien.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.